SER Podcast.
Héctor González García, buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro Benito.
Comité arbitral de captación, de competición, perdón, profesional, que a partir de ahora, de esta próxima temporada, va a estar formada por ¿qué tres personas, Héctor?
Bueno, se encarga de las designaciones arbitrales este comité. Los miembros son elegidos entre la Federación y la Liga. Esto hay que aclararlo, que no solo los elige la Federación. Uno es propuesto por la Federación. Es el caso de Fran Soto, el presidente del CTA, evidentemente tiene que estar. Otro es de consenso entre ambas partes. Hablamos del excolegiado Teixeira Vitienes, con más de 300 partidos en primera a sus espaldas. Y el tercero, que ha sido la sorpresa del día, esa propuesta de la Liga, y ha sido el entrenador Gregorio Manzano. No entrena desde 2018, lleva 7 años alejados de los banquillos, pero ahora viene a sustituir en ese cargo a árbitros que habían sido las anteriores propuestas de la Liga, como el caso de López Nieto o Dauden Ibáñez. Así que en este comité arbitral de la competición profesional, antes había 3 árbitros, Medina Cantalejo como jefe del CTA, Puentes Leire, a propuesta de Aleimón entre la Federación y la Liga, y Dauden Ibáñez por la Liga. Y ahora va a haber solo uno, que es Teixeira Vitienes, así que Manzano, otro exentrenador que entra dentro del CTA, después de que conociéramos el otro día que Cuco Ziganda va a pertenecer a ese nuevo comité de expertos que va a asesorar, entre otras cosas, en cómo se utiliza la IA, en qué parámetros, también para las notas y para definir precisamente estas designaciones arbitrales.
Se está llenando esto de entrenadores. Me resulta sorprendente. Igual sale bien, ojalá que salga bien, pero me resulta sorprendente porque al fin y al cabo va a ser un entrenador que va a formar parte de las 3 personas que van a decidir, por ejemplo, quién arbitra el Alavés Celta del fin de semana o el Real Madrid Barça. Eduardo Iturralde González, árbitro de la cadena SER, buenas noches.
Muy buenas noches.
Te quiero escuchar.
Pues no salimos de una y entramos en otra. A ver, este es el sueño húmedo de Tebas, siempre ha sido controlar el arbitraje. El mismo Tebas que decía que los árbitros tenían que ser independientes, mentira. Los que quieren la independencia arbitral, mentira. Lo que quieren es controlarlo, que eso lo hemos dicho desde el primer momento. Quieren controlar el arbitraje. ¿En qué se basan para controlar el arbitraje? Pues muy fácil, porque ser árbitro, no en España, en Italia, en Alemania, es una de las profesiones donde menos credibilidad se tiene. No se tiene credibilidad por parte de los medios, no se tiene credibilidad por parte de los clubs, no se tiene credibilidad por parte de nadie. Por eso lo que quieren hacer es controlarlo. La Liga paga un dinero por unos servicios a la Federación, que es el arbitraje. Y como pagan dinero, creen que tienen derecho a controlarlo. No, tú pagas un dinero por un servicio, pero tú no tienes derecho a controlar nada. Tebas, su sueño húmedo siempre ha sido poner una máquina a arbitrar. Si pudiese mañana arbitrar una máquina. Y lo que quiere no es la independencia. Nunca ha querido la independencia arbitral. Es más, si por él fuese, no cobrarían lo que están cobrando. Eso ha sido a través de una lucha y a través de una pelea de los árbitros para llegar al nivel que están. Es decir, odian el arbitraje y lo único que quieren es controlarlo. Y acabamos de mal en peor. Y los nuevos ricos pobres no van a decir nada, porque al final de mes van a tener sus 300.000 y les gusta mucho arbitrar, pero no les gusta el arbitraje nada. Y se están dejando robar espacios por intrusos que están viniendo al arbitraje.
Al final,
¿lo quieres así de claro o lo quieres más claro?
No, lo puedes decir incluso más alto, pero yo creo que más claro no lo puedes decir.
Vale.
Yo, desde fuera, veo los 3 nombres y no creo en la mala fe de ninguno de ellos. Pero solo el que me recuerda arbitraje es Teixeira Vitienes. Es el único
que
fue árbitro de primera división. Gregorio Manzano sabe mucho de fútbol, no me cabe ninguna duda, pero es entrenador. Y Fran Soto, claro, si es el jefe del CTA, pues tiene que estar ahí. Pero claro, Fran Soto pues no tiene un pasado en primera y en segunda división.
Que la cuestión no es los nombres, que Goyo Manzano ha sido un crack entrenando, que es una persona excelente, que yo le conozco personalmente. Es decir, que yo no voy contra los nombres, voy contra el hecho de que un entrenador esté en el comité de designación de los árbitros. ¿Qué sabe, con todos mis respetos, Goyo Manzano de arbitraje? Nada. No sabe ni las reglas. Fíjate lo que te digo. Ni las 17 reglas sabe. Es lo mismo, ya te digo yo he visto, seguramente por mi edad, muchísimos más partidos que muchos entrenadores de primera división, pero yo no tengo ni idea de tácticas. Yo, cuando habla nuestro Álvaro Benito en la radio, callo y escucho. ¿Por qué? porque cada fin de semana nos da una clase, el que es entrenador, porque cada fin de semana, o cuando habla Kiko de fútbol, cada fin de semana aprendo con ellos. Y ya te digo, y he visto más partidos que ellos seguro. Pues esto es lo mismo, Goyo Manzano, Cuco Ziganda, Negredo, han visto 100.000, en lo suyo los mejores, sin duda alguna, en lo suyo los mejores. De arbitraje no tiene ninguno ni idea. Estos son arribistas al arbitraje, intrusos al arbitraje, puestos por la liga por querer tener cuotas de poder dentro del arbitraje. Y los árbitros, callaos.
Y van a seguir callados. Y los árbitros,
callados. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, y tampoco estoy criticando a la liga, porque si yo fuese Tebas igual haría lo mismo. Si me lo dejan hacer, aquí cada uno hay que ponerse en la piel de cada uno. Si yo sería Tebas diría, bueno, pues mientras me dejen hacer, cuanto más poder tenga, genial. Que no es una crítica, si la crítica es a nuestro colectivo, que está callado. ¿Pero por qué? Porque al final, en todos los gremios, en todos, el dinero lo que te da que es poder. Y lo que te hace es comprar voluntades. Y tú ahora mismo estás ganando 300.000. Y dices, mientras yo mantenga mi status quo, el arbitraje no me importa nada. Y se está demostrando en esta nueva reestructuración. Se está demostrando en esta reestructuración, es decir, el que pite el próximo día, como has dicho tú, el Celta a la vez, o el Alavés Celta, o el Murcia, no, Murcia no, que no está, por desgracia, ni en primera ni en segunda.
Cualquier partido, lo vio el Villarreal.
Eso es.
El Girona Rayo, que es el primer partido, creo que
el Girona Rayo, un árbitro de primera división, que ha estado desde los 14, 15, 15 años arbitrando, coge y va a admitir que un entrenador diga, tú tienes que pitar este partido, o tienes que pitar el otro. ¿Tú crees que un entrenador de primera división admitiría que dentro del comité de entrenadores estuviese un árbitro diciendo, pues mira, vais a hacer esto así, 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 así? Pero, a ver, pero ¿de qué? ¿Dónde? ¿Tú crees que a De La Fuente le pone la federación un árbitro al lado y le dice, mira, te voy a hacer contigo yo las alineaciones? Métete en tus asuntos. Pero ya te digo, es que vamos de mal en peor. Y esto, que ya te digo, que son cuotas de poder. Y yo me río cuando dicen, no, es que queremos independencia para los arbitrajes. Sí, 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 claro, queremos independencia para los arbitrajes. Por eso te digo que no es una crítica tampoco, ni a la liga ni a nadie, que cada uno hace lo que le dejan hacer. Pero por favor, que no nos tomen por gilipollas. Queréis controlar el arbitraje. La máquina de la inteligencia artificial va a ser una empresa que tiene la liga para controlar los datos de los árbitros. Y así seguimos, y así seguimos. Y la liga lo que quiere, como es la que tiene el dinero, la liga lo que quiere es controlar todo. Ya ha arribado también a la federación, y como se descuide un día, cuando vaya Luzán a su despacho, no va a poder abrirlo. Le va a tener que pedir las llaves a Tebas.
Poderoso Caballeros Don Dinero, ¿tú cuánto, o los de tu generación, cuánto cobrabais?
Creo que unos 25.000, 30.000 euros. No. Échale más o menos, ¿eh?
25.000, 30.000 euros por ahí. Hace unos 20 años aproximadamente.
No, tanto no.
15 años.
Hombre, 15.
15 años.
15, 15 años. 15 años. Sí, no, porque se empezó al final ya, ¿eh? A ganar algo más.
Ahora 300.
Pero no, pero te quiero decir una cosa, que ahora son mejores árbitros porque están más preparados, sin duda alguna, pero están mucho más preparados que nosotros, física y técnicamente. Pero lo que les están haciendo a ellos, a nosotros no nos lo hacen. A nosotros no nos lo hacen.
A todo
igual
esto.
Igual es por eso, ¿eh? Igual es por eso también, ¿eh? Porque no ganábamos tanto como ganan ellos.
A todo esto, Héctor, hablábamos del equipo del CTA que está experimentando cambios. En concreto, ¿se sabe lo que va a hacer Chema Alonso?
Va a asesorar a ese comité de expertos, por ejemplo, que van a delimitar cómo se utiliza la inteligencia artificial para el tema de las designaciones arbitrales, para el tema de los ascensos y descensos. Va a tener un papel de asesor en esa parte de desarrollo tecnológico e inteligencia artificial. El sistema de IA, como dice Iturralde, es una empresa a propuesta de la Liga la que lo va a realizar, y Chema Alonso va a asesorar a Fran Soto y a los miembros del organigrama del CTA que lo necesiten. Es lo que nos aclararon desde el CTA los días posteriores al polémico nombramiento de Chema Alonso, que aparecía, recordemos, en el organigrama a la misma altura que otros grandes cargos.
Reconocido madridista.
Está bien la aclaración, porque a mí también me han hecho esa aclaración. Y ahora llego una pregunta a Héctor. Estos tres nombres que han salido hoy, son los que se van a dedicar para las designaciones arbitrales, ¿no?
Eso es.
Entonces no funciona la máquina de la inteligencia artificial, que era la que iba a poner las designaciones.
Yo entiendo que estos tres son los que interpretarán los resultados de la IA más los parámetros objetivos determinados por seres humanos y a partir de ahí elegirán a los árbitros adecuados para el fin de semana.
Vale, estos son los que interpretan.
Son,
¿no?,
los que, o con sea, los resultados arbitraje, sobre la mesa
un
elegirán.
Arbitraje, un árbitro de primera división le va a interpretar un entrenador.
Sí. Y otras dos personas más, el presidente de todos los árbitros y un ex-árbitro con 300 partidos.
Fijaos que tenía preguntas a las 12 y cuarto cuando hemos empezado esto. 12 y 26 tengo el doble de preguntas. Iturralde, en 10 días te veo por aquí.
No sé si volver. Que
vuelve
una máquina.
Vuelve a casa.
Tengo que hablar con Laura porque para analizar las polémicas arbitrales, yo creo que Laura tiene que buscar un entrenador.
Pues Álvaro Benito el Bueno, ¿no?
Claro. Álvaro Benito el Bueno, eso es.
Pues nada, Álvaro Benito el Bueno a partir de ahora es el que comenta las jugadas arbitrales y tú, por ejemplo, la táctica.
No, yo comento el pádel.
Un abrazo, Eduardo.
No tengo ni idea.
Adiós. Un abrazo, Héctor.
Hasta mañana, un abrazo.
Adiós. En julio de 2024, os llevo a algo más de un año, la candidatura del Mundial 2030 ya otorgada a España, Portugal y Marruecos anunció la propuesta de sedes. Digo la propuesta porque después las sedes las tiene que oficializar la FIFA. Aquí la decisión la tiene la FIFA. No la tiene ni España, ni Portugal, ni Marruecos. Pues bien, España mandó 11 ciudades candidatas. 11 estadios, mejor dicho. El Bernabéu de Madrid, el Metropolitano de Madrid, el Camp Nou de Barcelona, Cornellá, mandó la Romareda de Zaragoza, mandó Riazor en A Coruña, mandó el Insular de Gran Canaria, la Rosaleda en Málaga, San Mamés en Bilbao, Anoeta en San Sebastián y la Cartuja en Sevilla. De ahí no estaban ni Mestalla en Valencia ni Balaídos en Vigo. Después, en marzo, conocimos, por seguir la cronología, unos audios a los que tuvo acceso el diario El Mundo y que advirtieron posibles irregularidades en la designación de sedes con criterios que presuntamente beneficiaron a Anoeta, es decir, a San Sebastián, y perjudicaron a Balaídos, es decir, a Vigo. A continuación, pocos días después, María Tato, la que era responsable de la candidatura española tras la salida de Movinkel y de Fernando Sanz, dijo aquí en El Larguero, después de dimitir, que no había nada irregular. Y lo último es que ayer conocimos que el Concello de Vigo, el Ayuntamiento de Vigo, con Abel Caballero, su alcalde a la cabeza, encargó un informe jurídico que resuelve exigir a la FIFA la inclusión a Vigo como sede. Ha pasado más de un año y hay ciudades que siguen aspirando a entrar, aunque ahora mismo no estén en ese paquete que mandó la Federación Española de Fútbol el 19 de julio del año pasado. Abel Caballero, alcalde de Vigo, buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Y gracias por atender la llamada de Larguero. ¿Siguen peleando para que la FIFA acepte a Vigo?
Sí, sí, claro, claro. Es que es una evidencia y toda España sabe que aquello fue una tropelía. Aquello hubo una calificación especial inicial y en esa calificación Vigo estaba dentro. Y de repente, en un mecanismo que no se sabe cómo, a través de unos emails que no se sabe cómo fueron y a través de una reunión que dos dicen que no hubo y una dice que hubo, pero tampoco sabe decir mucho más, sin ninguna información, se cambia la calificación y se quita Vigo. Fue una tropelía, fue toda una tropelía. Entonces nosotros, claro, recurrimos y vamos a seguir recurriendo a todos los medios a nuestro alcance para hacer que se cumpla con la normativa y que se cumpla con la legalidad. Entonces, encargamos un dictamen y ese dictamen, efectivamente, extenso, amplio. Por cierto, no es de parte, le dijimos, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Y entonces, el gabinete y el estudio de Montero Aramburu, pues nos hizo un informe en el que efectivamente dice que Vigo tiene que ser restituido.
Habrá quien diga, alcalde, perdón, habrá quien diga que como el informe lo encargaron ustedes, no le iban a llevar la contraria. Algún mal pensado dice eso.
Bueno, cualquiera puede decir lo que quiera, pero lo cierto es que nosotros no le pedimos un informe de defensa. Nosotros le dijimos, ¿qué creéis que debemos hacer? Esa fue la pregunta. Pero claro, desde aquella hasta ahora hubo un cambio muy importante. Y es que Málaga renunció.
Hace unas semanas.
Por tanto,
eso es.
Claro, el dictamen arranca diciendo, porque ellos nos lo entregan inmediatamente después de la renuncia de Málaga, diciendo que la renuncia de Málaga debe suponer la inmediata inclusión de Vigo en la lista de las sedes. ¿Por qué? Pues porque somos la siguiente ciudad en la lista cambiada y aún éramos una antes en la lista original y sin cambiar. Y por tanto, el informe señala que Vigo tiene que ser inmediatamente establecida como una de las 11 ciudades sede del Mundial. De todos modos, a mí, si me lo permites, yo quiero apoyar a Valencia también. Creo que podemos ir a 12, creo que es perfectamente posible y, por tanto, que Valencia esté en la lista. Pero lo que es indudable es que aquel el famoso, que parecía que era una cosa mágica porque cambiaba en media hora para arriba y para abajo, pues establecía que Vigo estaba en el 11 en el primero y en el 12 en el segundo. Al irse Málaga, estamos en el 11. Por tanto, el dictamen arranca diciendo no, esto tiene que ser restituido Vigo a la lista de las ciudades precandidatas.
Me queda claro que siguen la pelea para que Vigo sea sede del Mundial. Claro, lo que se está preguntando el oyente de Vigo, de Galicia y de España, es qué va a hacer ahora. Si va a ir a la FIFA directamente con este informe o va a ir a la Real Federación Española de Fútbol y le va a decir, venga, va.
Bueno, es que el informe nos dice lo que tenemos que hacer. Y el informe lo que nos dice es, en este momento, hay que comunicar a la FIFA que tras la renuncia de Málaga como sede, Vigo debe ocupar su sitio. Y esto se tiene que llevar a la Federación Española, se tiene que comunicar a la FIFA y por cierto, se tiene que comunicar también al Consejo Superior de Deportes. Y además nos dicen que en esa comunicación deberíamos hablar de de todo lo sucedido en el proceso de preselección a los efectos que la FIFA considera oportunos. Y por tanto, no abandonamos ninguna posición. Lo que pasa es que en este momento ya priorizamos lo que es obvio, que Vigo en este momento es el undécimo en la lista y por tanto ciudad sede. Tiene que reconocerlo la Federación y la FIFA.
¿La última vez que habló usted con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el señor Rafael Luzán, cuándo fue, alcalde?
Pues no recuerdo muy bien, creo que en algún partido de fútbol aquí,
selección, de la femenina,
nos saludamos simplemente. Buenas tardes. ¿Qué
quiero decir? ¿Alguien dirá, si se lo tiene que decir a la Federación y la relación del Concello, de usted en concreto, con Rafael Luzán, pues no es la mejor, pues igual no es lo mejor para los intereses de Vigo, no lo sé, pregunto.
Es que no va de relación de que sean buenas o malas, va de derechos. Va de quién presentó candidaturas que ganaron y quién no presentó candidaturas que ganaron. Y quién cambió las notas en las que Vigo, a pesar de que nos habían calificado bajo, y eso quedó claro porque tuvimos una reunión en la Federación, a pesar de eso, estaba dentro, era un décima. Y alguien en una tarde, en una reunión, esta famosa y misteriosa y mágica reunión, que hubo pero que no hubo, pero que se sabe, pero que no se sabe, resulta que Vigo pasa al 12. Ahora volvemos a estar en el 11. Somos la undécima y, por tanto, esto va de derechos, va de reconocimiento de un proyecto francamente bueno, porque aún no fueron capaces de decirnos por qué Vigo no estaba entre las admitidas.
¿Y no se lo dijeron en mayo cuando fueron? Porque recuerdo que la última vez que atendió el larguero fue después de la dimisión de María Tato. Estuvo una noche aquí en el larguero con Manu Carreño, que recuerdo además perfectamente que empezó aquello diciendo esto es un escándalo. ¿Sigue pensando lo mismo 4 meses después?
Es que es un escándalo, es que fue un escándalo todo, porque en aquella reunión hasta parecía que ellos no eran los responsables de la federación, porque decían cosas como, eso fue antes, y a mí que me da que fuera antes o después. El hecho es que a Vigo le dijeron que tenía una calificación baja en financiación y somos la única ciudad candidata que no tiene ni un céntimo de deuda, la única, la única que no tiene ni un céntimo de deuda. Y por tanto, pero ya nos contestaron, porque le dejamos allí 100 preguntas, y nos contestaron diciendo, confidencialidad, no podemos contestar a nada. Y esto también nos dice el informe, que el principio de objetividad tiene que cumplirse, y que por tanto nos tienen que dar la información. E incluso nos dice, en algún momento, que recurramos pidiendo esa información al Consejo Superior de Deportes y que recurramos a la propia FIFA. Porque la FIFA tiene unos criterios y el criterio de la FIFA es transparencia total. Y por tanto la Federación no se puede escudar delante de ninguna confidencialidad para no ser transparente y no decir qué pasó con todas estas cuestiones.
En mayo cuando fueron, ¿usted salió igual que como entró o le dieron alguna explicación?
No dieron ni una sola explicación. Incluso negaron cuestiones que teníamos firmadas enseñándole nosotros los emails. Las negaban. Y cuando se las enseñábamos decían, bueno, esto fue antes. Oye, ¿cómo que fue antes? Esto fue la federación, ¿no? Esto fue los que hicieron el comité de selección, que fue la federación. Y por tanto, pero ya nos contestaron, dejamos allí como unas 100 preguntas.
¿Y cuántas respondidas?
Ninguna. Confidencialidad. No se puede responder a nada.
Se plantea incluso llegar a, no sé, ir a la sede de la FIFA, hablar con Infantino, mandar una carta. Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Y de hecho nos dicen en este momento que para pedir la inclusión de Vigo, porque estamos en el undécimo, una vez que se retira Málaga, que también informemos de si son conocedores del proceso de preselección y de todo lo sucedido en el proceso de preselección. Y por tanto, pues yo vamos a estudiar desde los ámbitos jurídicos y vamos a buscar la vía. Nuestra pretensión es que Vigo sea sede. Eso es lo que queremos. En este momento ya es imbatible que Vigo es sede, salvo que hagan una tropelía infinitamente más grave que la anterior. Cuestión que confío que no suceda.
Alcalde, ¿habrá quien esté escuchando la radio? Es que recuerdo que hace unos meses hubo ciudades que per se decidieron bajarse de ese autobús del Mundial 2030, porque es realmente atractivo ser sede de un Mundial. Por ejemplo, lo hizo Gijón ya hace unos cuantos meses, ya hace bastante, año y pico, y su alcaldesa Carmen Morillón, recuerdo que dijo, no se puede hipotecar el futuro de Gijón. Pregunto, ¿está sobrevalorado ser sede del Mundial por todo lo que exige la FIFA, no solo de estadio, de instalaciones, sino también a la ciudad, o no?
Nosotros queremos ser sede e hicimos un proyecto que objetivamente ganó. Ganó. Estaba entre los 11 primeros. Y fue lo que tuvieron y cambiaron por mecanismos nunca explicados. Sí, nosotros queremos ser sede. Vigo quiere ser sede.
Y no es hipotecar el futuro de una ciudad, ¿no? El hecho de ser mundialista.
No, nosotros tenemos unas finanzas. Somos la única ciudad que no tiene deuda. Ni un céntimo de deuda. Y hablo de todas las ciudades. Por cierto, pues podemos tener en este momento en remanentes, en términos más coloquiales, son los ahorros que tenemos, pues como 150 millones de euros. Somos una ciudad muy bien gestionada. Y por tanto, nosotros queremos ser, y además el Celta necesitamos que tenga un estadio de más aforo. Y por tanto, la inclusión de nuestra posición en el Mundial permitirá al Celta tener más aforo. Nuestro aforo es de 30.000 y solo en solicitudes de socios el Celta está por 34 o 35.000. Y por tanto, un estadio con 40.000 de aforo responderá muy bien a la situación del Celta, que por cierto, en Europa este año. Y por tanto, creemos que es muy bueno para la ciudad, que es muy bueno para Vigo como tal, que es muy bueno para la economía, que es muy bueno para el Celta. Todo marca en esa dirección. Si otros no creen, que se retire.
Hay que recordar que FIFA exige como mínimo un aforo de 40.000 limpios. Es decir, efectivamente.
Unos 43.500.
Efectivamente, en bruto, ¿no? 43.500 plazas en bruto, que son 40.000 limpios para aficionados. Usted que conoce mucho, que sabe mucho, claro, Málaga se ha caído. Y hay dudas, yo he leído, y me imagino que usted lo habrá hecho como yo, acerca de otras ciudades. ¿Cree, por ejemplo, que a Coruña va a llegar? Y que va a llegar
bien? Yo no opino. Yo solo digo que Vigo está en este momento en el puesto undécimo y por tanto estamos dentro. Yo quiero que entre Valencia. Yo creo que solidariamente España tiene que permitir a Valencia que sea sede del Mundial después de lo que sufrieron hace no mucho tiempo. Pero lo cierto es que Vigo está dentro. No solo estamos dentro, Álvaro, sino que nosotros sabemos que tenemos que hacer una reforma en el estadio.
Otra más.
Ampliar un poquito más, claro, hay que ampliar más. Lo preveíamos para 30.000, pero ahora todo señala que tenemos que llegar a 40.000, incluso aunque no estuviéramos en el Mundial. Incluso aunque no estuviéramos, porque el Celta en el último año generó una expectativa en la ciudad magnífica. Yo quiero felicitar a la presidenta. Y por tanto ya estamos. Yo estoy desviando ya colectores para permitir la ampliación del campo en una determinada dirección, porque también hay una fórmula de la federación, conociendo a algunos, pues hay que pensar siempre lo peor, que es que te admitan cuando no te dé tiempo a hacer la reforma. y ya estamos con ella. Y estamos haciendo.
Por si acaso.
No, por si acaso no, porque estamos dentro. Déjame que lo diga así de claro, porque estamos dentro.
O sea, me da la sensación de que estoy hablando con un alcalde que tiene la seguridad absoluta de que en el Mundial 2030 va a haber partidos del Mundial en Balaidos.
Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Salvo que hagan una tropelía infinitamente mayor que la anterior. Pero el informe señala otras vías de actuación. Expose, Tribunal de Defensa de la Competencia, indemnizaciones económicas, multitud de cuestiones, e incluso vía penal. Pero nosotros queremos la vía del acuerdo. Nosotros queremos ir con la Federación, con el Consejo Superior de Deportes, y ahora mucho más, porque ahora ya estamos dentro.
¿No descartan la vía penal llegado el caso, alcalde?
No, yo hablo del informe. El informe no la descarta.
Pues ya está.
El informe no la descarta.
¿Y usted acata el informe?
No, yo lo que hago de momento es querer cooperar con la Federación y con el Consejo Superior. Mi objetivo es que Vigo esté. Mi objetivo es que Vigo esté. Creo que lo tenemos conseguido. Creo que está conseguido.
Y déjame que le pregunte, porque ha hablado ahora muy bien de la presidenta del Celta de Vigo, que yo no sé si hace años hubiese dicho lo mismo del que era presidente de Carlos Mourinho. ¿Su relación ahora mismo con la presidenta es mejor que la que tenía con el presidente anterior?
Mi relación con la directiva actual del Celta y su presidenta es excepcionalmente buena. Vamos juntos. Por ejemplo, la reforma de Balaidos, las reuniones se hacen en 2 horas. Había tiempos que teníamos que esperar un mes. Y por tanto va todo muy bien en la propia reforma y en el tiempo de la reforma, que es muy importante. Y por cierto, quieren ser sede del Mundial también la directiva del Celta y el propio Celta, y quiere toda la ciudad. Esta ciudad es un clamor en el deseo de ser sede, y que la ciudad cree que nos descabalgaron con aquellas tropelías y que por tanto fue absolutamente arbitrario, por decirlo de forma suave.
A Abel Caballero, alcalde de Vigo, gracias por atender la llamada del Larguero, por ser tan claro, y nada, mándele, no sé, es que hace tanto calor en toda España, ¿qué temperatura tenemos en Vigo ahora mismo? Porque tengo por ahí a mis padres y me dicen que están a 35 grados ahí en Cangas, que está justo ahí enfrente. Hace mucho calor,
sí,
en las Rías Baixas.
Un poquito más, 36, 37, por ahí andamos. Pero esto es una ciudad maravillosa, llena de gente, y yo invito a toda España que se venga.
Oye, ¿han encendido ya las luces? No, encendido no, pero ya están preparando las luces, ¿no?
Sin duda, estamos arrancando, porque el colocar 12 millones de luces LED requiere un tiempo. Estamos ya con el montaje. Así que en Navidad es todo el mundo Vigo.
Ya se está preparando el montaje para esa Navidad con muchas luces en Vigo. Alcalde, gracias por atender al Larguero. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Alcalde, Abel Caballero. 12:44, aquí Pedro Follanola. Pedro. Muy bueno. Abrimos el micro de Pedro Fullana.
Muy buenas.
Ahí estamos. Me das 3 minutitos y me cuentas lo último de lo último del Atlético de Madrid.
Por ser tuto y 4.
3 partidos en una semana, ¿eh? Poca broma, ¿eh?
Bueno, el
pero
de mañana
amistosos.
Partido de entrenamiento.
Sí. Venga, seguimos.
El Larguero con Álvaro Benito.
12:48, enseguida estamos en Bilbao, porque ayer abríamos el Larguero hablando de Sanzet y de esa lesión que parecía fea. Enseguida nos cuenta los detalles Diego González. Antes, Atlético de Madrid jugó, ya sabéis, el domingo en Oporto, cayó 1-0. Mañana juega otro, ¿cómo denominarlo? Partido, entrenamiento. Tú vas a ser uno de los privilegiados que lo va a ver, ¿eh?
Sí, es un entrenamiento. Es un entrenamiento entre los equipos de primera división que van a jugar un partido de 90 minutos con las reglas, teóricamente, de un partido oficial, pero sin serlo. Por tanto, es verdad que habrá algunas licencias. Si hay algún jugador que se lesione, por ejemplo, no va a quedarse un equipo con 10, por mucho que ya hayan salido todos los suplentes que tengan en el banquillo, sino que pueden recuperar cualquiera de los que haya jugado. Puede haber jugadores que no estén en una convocatoria. De hecho, no habrá ni siquiera seguramente convocatoria. Y alguno de los jugadores del filial, del Atlético de Madrid, por ejemplo, se pueden unir a última hora al partido, porque no va a ser un encuentro con una alineación, con una convocatoria, como si fuera un partido oficial. Pero era un poco lo que quería el Rayo Vallecano y también el Atlético de Madrid, trabajar diferentes aspectos en un partido con un rival de primera división, y hacerlo, pues iba a ser en Vallecas, a puerta cerrada. Por eso se mantiene la puerta cerrada en el Cerro del Espino, y como es un partido un poco atípico, pues habrá 15 minutos para entrar los medios de comunicación a poder tomar imágenes, hacer las fotos del comienzo del partido, y a los 15 minutos ni cámaras ni fotógrafos podrán estar en el recinto. Los periodistas, los redactores, sí podremos ver todo el encuentro para informar de lo que pase, porque no se va a poder ver ese partido.
El partido de entrenamiento es a las 9, acabará tipo 11 de la noche, a las 11 y media. Pedro Fullano, uno de los pocos que va a poder ver el partido, nos contará qué
ha pasado. Sin protagonista, porque tampoco habrá protagonistas de ambos equipos.
Pero el protagonista vas a ser tú.
Pero bueno, miraremos de contar y de estar más atentos que nunca a lo que pase en el partido, sobre todo porque habrá algunas novedades que va a poner en práctica Diego Pablo Simeone, si hacemos caso a lo que hemos visto ya hoy, que era un poco la confirmación de lo que intuíamos en Oporto. Sabes que en los últimos días una de las críticas al Atlético de Madrid lo vivíamos
anoche. La falta
anoche,
de fútbol.
Es la falta de fútbol. Bueno, pues parece dispuesto Simeone a buscar una alternativa, una solución dentro de la plantilla que tiene. Ya no va a esperar a si el Atlético de Madrid va a fichar o no un centrocampista y qué jugadores van a llegar. La liga empieza en breve y hay que empezar a rendir. Y parece que está encontrando la solución en Thiago Almada. Almada tiene muy buen pie, tiene muy buen toque, tiene buena visión de juego. Y hoy, por ejemplo, ya ha jugado de interior junto a Johnny Cardoso y a Gallagher, que es el que está jugando en el lugar de Pablo Barrios. Por tanto, esa posición de Almada, más centrado, más de interior, da todo el carril a Ruggeri. Y el segundo movimiento es poner a Baena de segundo delantero. Por tanto, el perjudicado a partir de aquí sería Alexander Sorloth, porque el que jugaría como referencia es Julián Álvarez. Y por detrás, Baena con libertad de movimientos. Por tanto, buscando que Pablo Barrios, cuando esté Almada y Baena, puedan generar el fútbol que le falta al Atlético de Madrid.
Fíjate que has dicho Baena sustituyendo a Sorloth y no has dicho Griezmann. O sea, digamos que empieza la temporada siendo...
Es que la realidad, Álvaro,
claramente
es que...
suplente a Antoine Griezmann.
Bueno, es que el Cholo habló con Griezmann la pasada temporada y le dijo claramente lo que había. Si se quería quedar en el Atlético de Madrid, Griezmann pasaba a ser un jugador de minutos de calidad en segundas partes. Lo mismo que Coque la pasada temporada. Luego, si empieza a rendir y juega a un gran nivel y físicamente está muy bien, pues va a cambiar la historia y terminará jugando como pasó en su día con Joao Félix, que parecía que no lo quería poner el Cholo y al final si rendía jugaba como Morata. Se quedó sabiendo que era el tercer delantero y empezó la liga jugando de titular. Si Griezmann rinde, va a jugar. A día de hoy tiene por delante a Julián, tiene por delante a Sorloth y ahora va a tener por delante a Baena o alternativas. En esa posición de media punta, que sería la ideal para Griezmann.
¿Sabéis dónde estábamos hace un año los tres? ¿No? Diego González, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues tú seguro que metiendo algún protagonista.
Hasta ahora comiendo una pizza. A la 1:00 de la mañana.
El Mercure de Bourget ahí en las afueras de París, ya te digo yo
cenando,
que estaba,
no,
estaba cerrado. Estaba
bueno, todo cerrado. Esto, dime. O si no, grabando una crónica.
O sea, tú eres muy de grabar las crónicas,
¿cómo
¿no?
¿Cómo es eso de grabar las crónicas? ¿Pero tú no te levantas a las 6 de la mañana para hacer
en directo con Sastre? Entramos el año pasado desde París. Anda, claro que sí. Vaya dos reporterazos. Venga, gracias, Pedro.
Chao.
Con el Atlético de Madrid. Con el Athletic Club de Bilbao, ayer abríamos el larguero preguntándonos qué pasaba con Ollán Sanzet. Y no sé si el comunicado médico nos deja tranquilos, porque no dice rotura, pero ¿qué dice, Diego?
Bueno, pues que yo diría que es el mejor de los males, ¿eh? El informe médico dice que queda pendiente de evolución, es decir, que en principio no se le van a hacer más pruebas por esa lesión de ligamento que ha establecido ya el informe y que, bueno, si no se le van a hacer más pruebas es que los médicos tienen claro que no hay rotura, ¿no? Entonces, lo ha evitado, la ha esquivado y en principio pues parece que se va a quedar en esa pequeña lesión de ligamento que, eso sí, probablemente le va a impedir arrancar la temporada y, por otros casos similares, un par de semanas no le va a quitar absolutamente nadie. Pero bueno, ya te digo que ahora mismo, después de el rato que lleva el Athletic en esta pretemporada, es como para, bueno, por lo menos aplaudir que Sanzet haya tenido este mínimo problema que se supone va a ser esta lesión de ligamentos.
Aprovecho y te pregunto, de Emerick Laporte no hay ninguna novedad, ¿no? Porque como lo de Yeray Álvarez, a saber, ahí hay un problema en el eje de la zaga para el Athletic Club de Bilbao.
Más aún cuando hoy también nos han comunicado, Álvaro, que Eguiluz, que era el central que se iba a quedar también en el primer equipo con tan buena temporada el año pasado en el Mirandés y con muy buena perspectiva, pues va a pasar mañana por el quirófano porque en el amistoso contra el Racing de Santander sufrió una rotura de cruzado que se ha sabido también en el día de hoy y mañana pasa por el quirófano, así que se pierde también toda la temporada. Es decir, ahora mismo solamente tiene a Vivian para empezar la temporada Ernesto Valverde. Así que yo no sé si va a echar el resto ya el Athletic para intentar traer lo antes posible a Laporte o si, pues sobre todo, esos 25 millones que cobra el jugador, más lo que quiera pedir luego por su salida el equipo catarí, el equipo de Arabia, perdón, pues pueden al final dificultar un poco la llegada del central a Bilbao, pero que ahora mismo es acuciante, o sea, hace quizá más necesaria y apremia, ¿no? Que llegue un refuerzo en esa zona del campo.
Es un tema interesante y seguramente para hablar en estos próximos días, observar cómo Athletic Club y Villarreal se están intentando seguramente reforzar o están mirando hacia futbolistas de gran nivel, que evidentemente los tienen, pero aún todavía más, teniendo en cuenta que este año participan en la Liga de Campeones. Un abrazo grande, Diego.
Otro, hasta luego.
Y está por aquí Isa Pacheco, la Isa. Buenas noches.
Hola, Álvaro.
Punto
buenas noches.
De Carrusel Mercato que no falla ningún día a su cita. A ver,
siempre
¿qué es lo más
está
destacado?
Aquí presente Carrusel Mercato. Pues mira, te cuento que Mariano Díaz va a ser finalmente jugador del Deportivo Alavés. El ex del Madrid se encontraba sin equipo, se estaba ejercitando con el club Abazorro y sus buenas actuaciones han hecho que el Alavés haya decidido quedárselo finalmente en propiedad. De un ex madridista a otro, Víctor Chus se marcha cedido del Cádiz al Elche y el Valencia, que no se había movido demasiado en este mercado, parece que ha encontrado sustituto de Enzo Barrenechea. Se trata del futbolista del Stade de Reims, Baptiste Santamaría. Por Europa, en Francia, cuenta el equipo que el Aston Villa de Unai Emery va a fichar al joven centrocampista del Niza, Evan Gessan, por 35 kilos. La Premier, Álvaro, que no para de gastar y ya se ha rebasado la barrera de los 2.000 millones de euros en fichajes.
2.000 millones de euros. Creo que la Liga Española es en torno a los 400 millones de euros. Otro buen tema de debate. Y en Arabia Saudí en torno a los 200. 200 y pico Arabia, 400 y pico España, 2.100 millones de euros, donde parece que le das una patada a una piedra o a un balón y llueven millones de libras en este caso. Gracias, Isa.
Lo mejor del día.
Con Ricky Díaz.
Con Ricky Díaz.
Con Ricky Díaz. Ponlo otra vez, vamos a dejarlo. Venga, ponlo otra vez. Venga, Lucas. Ahora no le
vamos, Lucas. No, es del Depor.
Lo mejor del día. Con Ricky Díaz.
Que es del Depor. No como tú que eres el Celta. No traerás nada del Celta. No, Celeste,
hoy
¿no?
te libras.
Vale,
hoy, te libras.
Hoy me libro.
Fíjate que nos vamos a ir hasta Tailandia. Vale, la Liga Universitaria de Tailandia. Escuela Secundaria de Taskin Rayón contra el partidazo contra Universidad de la Asunción Rayón. Lo tenemos ahora en el YouTube y en arroba el larguero. ¿Qué pasa cuando tú celebras un gol a portería vacía antes de tiempo? Pues que seguramente ese gol, por lo que sea, no acaba en la red y el final es muy triste. Pues ahí está. El defensor, cuando nadie daba un duro por él, cuando ese balón iba a ir a portería directamente, lo que hizo fue salvar a su equipo y, por supuesto, pues hundir en la miseria a ese delantero que falló la ocasión más clara de su vida, tal vez.
El gol de Abreu, ¿no? El gol de Abreu. Efectivamente. Igual
no,
tú ni habías nacido en aquella narración.
No, yo creo que no.
Probablemente.
Yo soy bastante
de los
más joven que
tú te acuerdas, ¿no? Follan al gol de Abreu, sí, gol de Abreu, claro. Gol de Abreu, anda que no te acuerdas. ¿Sabes a quién me ha recordado ahora, Ricky? Fuji. Me ha recordado a la persona que ocupaba antes, más tiempo, ese lugar en el que estás tú, antes de Iturralde González, que era... Tú le conociste.
Yo le conocí. Manolete.
Manolete.
Lo sabía. Digo
porque Manolete, cuando entraba con De la Morena y después con Carreño a la 1:27, pues hacía como has hecho tú ahora mismo, que miraba hacia otro lado, no miraba al micro y demás. Pero bueno,
no
pasa nada, un pequeño detalle.
Dependiendo de la pantalla que tienes ahí, una
pantalla.
El
programa tú.
Estás haciendo un programa de éxito.
Anda, tira.
Venga, hasta luego.
En arroba el larguero está lo mejor del día con Ricky Díaz. Gracias a los que han hecho posible este larguero. Enseguida con Julia Molina Alfaro, hoy para hablar de atraer. Hacéis pruebas muy chulas, ¿eh? A ver cuando nos dais algunas lecciones a los del larguero. Enseguida conmigo el Faro con Julia Molina. Mañana volvemos los del larguero a las 11:30. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.